Hola a todos, bienvenidos a este espacio, seguidores, donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo aquí a Jeff. ¿Cómo está, Jeff?
A Dios gracias, bien, Joshua.
Es un honor tenerlo por acá,
Jeff. Muchas gracias por invitarme.
Jeff es un colega mío.
Somos informáticos, correcto.
Computines, dirían por ahí.
sí, nerds, decían
ajá,
antes.
Ajá, sí, también, de todo eso. Y también gamers.
Sí, todavía.
¿Y a usted le han dicho geek? ¿O se considera geek?
No, vieras que no.
¿No?
Me considero más gamer que geek, digamos. Okay, eso okay. Me califica más.
Okay,
me escribió más.
No, es vacilón porque hay un perfil como de la gente que estudia sistemas, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que yo no encajo ahí, digamos. Yo nunca he sido gamer, necesariamente. Es interesante.
Sí, creo que es una caja muy grande, digamos. Hay diferentes tipos de informáticos, sí. De computines.
Pero bueno, Jeff también es alguien que ha estudiado mucho la palabra de Dios. Y hoy, Jeff, pues la idea es que también de lo que hablemos podamos también, pues, adentrarnos un poquito en la Biblia, ¿verdad? Y que Dios nos hable. Y quiero conocerlo, aunque ya lo conozco alguito. Creo que nunca me he sentado en un espacio como estos a hablar.
Correcto, sí.
¿Verdad? Sí. Hemos tenido conversaciones como más de sociedad de jóvenes y ese tipo de cosas, ajá, ¿verdad? Para los que no saben, Jeff fue ahí también mi líder de jóvenes en algún momento. Y bueno, no, Jeff, aquí quisiera tal vez preguntarle por su testimonio, ¿verdad? No sé, ¿cómo fue su vida, su infancia?
Sí, creo que tal vez, a pesar de conocernos de ya varios tiempo atrás, si tenés razón, nunca nos habíamos sentado a hablar de estas cosas. Bueno, uno ya como conoce a las personas y ya los conocen tal vez en su estado actual y se le olvida. Ahora uno no entiende que vienen de un trasfondo distinto a veces. Yo creo que en mi vida, digamos, mi testimonio, hubo como momentos claves, digo yo, ¿verdad? Y son momentos en los cuales ahora ya viejo reflexiono y me pongo a pensar, bueno, fueron momentos claves en los cuales Dios de una u otra manera se manifestó a mi vida y me guió, ¿verdad? Para seguirle, ¿verdad? Y, digamos, yo nací en una familia común y corriente, digamos, ¿verdad? Pero me acuerdo un momento importante en mi vida cuando mi papá me metió en un colegio cristiano. O sea, en el 93, hace un montón. En tercer grado, mi papá me metió en un colegio privado, un colegio cristiano. Y ahí fue donde por primera vez escuché acerca del evangelio. Ahí fue donde a mis 8 años, más o menos, escuché, ¿verdad?, temas con respecto a la Biblia. Fui a una clase de cristiana, que le llamaban ahí, de educación cristiana y, ¿verdad?
Daban como...
Sí, es que era un colegio cristiano.
Como una materia más.
Sí, entonces dos lecciones a la semana. Ajá. Había una clase de educación cristiana y me acuerdo que la profesora que tenía en ese momento nos dijo, busquen en la Biblia un libro, y capítulo 22, y yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esa fue la primera vez donde estuve en contacto con la Biblia, en contacto con el Evangelio, escuché acerca de Dios, acerca de Cristo, cosas básicas, digamos, que yo nunca había escuchado.
Bueno. Y fue un contacto demasiado inmerso, porque yo sé que en esas clases de Biblia generalmente hasta exámenes le hacen a uno y todo.
Bueno, no había exámenes ahí. No. Por lo menos en mi clase, en el 93, con 8 años, nunca me hicieron un examen de teología, digamos. Okay. No es como que nos aprendíamos un catecismo o algo así, pero me acuerdo que eso fue un momento importante. Mi papá, él es un hombre que tal vez no... Mi mamá, por ejemplo, ella no es que fue atea ni nada, pero nunca me cultivaron en mi casa en comunión con Dios. Mi papá, mi mamá no tenían comunión con Dios. Entonces siempre veo la providencia y la soberanía de Dios en eso, cómo Dios movió el corazón de mi papá para meterme en un colegio cristiano donde iba a escuchar por primera vez acerca del evangelio. Y ahí terminé mi colegio, digamos, sexto grado, quinto año. Y conforme pasaba el tiempo, más conocía yo acerca de la fe cristiana. Incluso yo me consideraba cristiano. ¿Verdad? En esa época yo consideraba que yo era cristiano, pero era...
Cristino,
¿verdad? Esa frase que a veces uno dice, ¿verdad? Que después de un tiempo uno se llega a convencer que es que Cristo era mi salvador en ese momento, pero todavía no lo había hecho mi Señor, ¿verdad? Y entonces de ahí... Ahora yo en mi colegio y yo practicaba el pecado libremente y no tenía ningún tipo de, digamos, de dolor en mi corazón por pecar. Tiempo después entendí que no era salvo, ¿verdad? Y fui a la universidad. Igual uno se enfrenta a las tentaciones, se enfrenta a las cosas que la U le ofrece, que las libertades que uno logra experimentar ahora, que ya no hay supervisión de sus padres 24/7. ¿Verdad? Y el Señor me guardó muchas cosas. Pequé, ¿verdad? Pero el Señor me guardó. Terminé mi carrera universitaria. como informático, ¿verdad? Y después de eso empecé a asistir a una iglesia. Uh-huh. Y en esa iglesia, me acuerdo que fue un febrero de 2005, la Biblia dice, estaban celebrando como 2 años de aniversario en ese momento, y me acuerdo que una muchacha me invitó, ¿verdad? Éramos vecinos, y me invitó a la iglesia, y yo fui. Y me acuerdo que en esa clase de escuela dominical, no sé si fue la primera o la segunda, pero esas primeras clases de escuela dominical en febrero, me sentí confrontación por mi pecado. O sea, porque me acuerdo que en ese momento la profesora de clase, Joanna Reed, todavía me acuerdo de ella, uh-huh. No me estaba confrontando a mí, pero los temas que estaban hablando, los pasajes que estaban leyendo, me hizo sentir como que yo no era salvo. Y en ese momento yo ahí experimenté, creo yo, un nuevo nacimiento, porque ahí empecé a entender que yo me iba a ir al infierno, que mi vida de pecado, que mi amor por el pecado, mi falta de rechazo por el pecado, me había condenado. Y fue hasta ese momento donde realmente tuve esa claridad, ¿verdad?
De la condición.
De la condición de mi perdición, correcto.
Es que eso es una condición que no todo el mundo conoce, ¿verdad? O tiene que contársela a uno, ¿verdad? Es entender que el pecado me aleja de Dios, ¿verdad? Esa condición es algo que tiene que, o sea, tiene que venir, como dijiste, de ahí para atrás, pecaba.
Ajá, correcto.
Relajado.
Pero, relajado, ¿verdad? Entendiendo que era lo bueno y lo malo, porque en la escuela ni me hablaban del pecado. Y yo sabía que mentir era malo, que robar era malo, o sea, cosas básicas, ¿verdad? Sin embargo, el experimentar lujuria, orgullo, ¿verdad? Esas cosas, esos pecados que tal vez son menos públicos, que son más como del corazón, yo me deleitaba en ellos, ¿verdad? Y las tentaciones sexuales y todo el asunto. O sea, nunca hubo en mí ningún tipo de...
En esa freno. Época,
nada, ¿verdad? Aunque tal vez no tenía inclinaciones, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca me fui de lleno a vicios y adicciones. O sea, Dios no permitió, ¿verdad? Que hubiera tal vez en mí un desenfreno más total, por decirlo de alguna manera. Pero sí llegué a la conclusión de que yo estaba perdido, ¿verdad? Y en esa clase de escuela dominical en el 2005, en febrero, ahí fue donde yo realmente me arrepentí. Ahí realmente deposité mi fe en Jesucristo. Entiendo ahora que ahí fue donde Dios me hizo nacer de nuevo. Uh-huh. E inicié un proceso donde generó en mí un deseo de aprender la Biblia, de leerla, de estudiarla, de querer participar de la iglesia, de congregarme. O sea, experimenté en mí un nuevo nacimiento. Uh-huh. No fue algo que yo andaba buscando propiamente. Incluso pensé que yo lo había hecho. Bueno, por eso siempre me acuerdo tanto de Juan 3. Uh-huh. Cuando llega Nicodemo y le pregunta a Jesucristo, maestro, o no le pregunta, le dice, maestro, estas cosas que tú haces, ¿verdad? Si Dios no estuviera con usted, no se podrían hacer. Uh-huh. Y Jesucristo se le queda viendo y lo primero que le dice es, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso ahora lo entiendo muy bien porque Nicodemo pensaba que era salvo. Uh-huh. Él llegó a hablar con Jesucristo de otro tema. Jesucristo fue directamente al punto. Y así es como me sentí en ese momento, ¿verdad? Jesucristo me confrontó con mi muerte espiritual, con mi ceguera espiritual, ¿verdad? Con mi falta de entendimiento espiritual. Y ahí experimenté un nuevo nacimiento. Hubo en mí algo que cambió. Hubo un antes y un después, por lo menos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y los anhelos y los deseos de mi corazón cambiaron, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé a congregarme más seguido, empecé a luchar por poder ir a la iglesia los domingos, porque mi trabajo en ese momento era, yo trabajaba en un call center.
Okay. O sea, la lucha era contra el trabajo.
Sí, porque el asunto era, entraba un domingo a trabajar, ¿me explico? Entonces tenía que ir al culto y salir corriendo para llegar a la 1 a trabajar al call center, porque a las 12 de la noche salía, entonces tenía libres como viernes y sábado, digamos, una cosa así.
¿Qué consejo le da a alguien que quiere ir a la iglesia, pero tiene trabajo el día que normalmente la iglesia se reúne?
Sí, hay. O sea, hay que orar. Uh-huh. Hay que orar para que el Señor le abra las puertas y le busque, le ayude, le dé una oportunidad de encontrar un trabajo, uh-huh, donde le permita a usted no solamente sostenerse, proveer para su familia, pero que no lo excluya de adorarlo a él los domingos. Uh-huh. ¿Verdad? Y es hay que orar. Y uno entiende, humanamente hablando, que a veces hay que trabajar un domingo porque el trabajo te lo demanda, tu jefe te lo demanda, tu profesión, qué sé yo. Uh-huh. Pero ojalá que eso no sea así. No debería ser así, ¿verdad? Tenemos 6 días para hacer lo que nos dé la gana.
Bueno. Hay un testimonio de un pastor que llegó un señor, ¿verdad? Pastor, es que el domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Ah, ok, no, está bien. Se fue el pastor. Planificó con su iglesia, con su gente, una reunión un miércoles entre semana. Mm. y le llegó a contar, hey, vieras que ahora nos reunimos los miércoles. Ah, bueno, bueno, pastor, excelente. Y una excusa. No, no, pastor, es que ahora los miércoles no puedo. Entonces, el pastor fue así hasta que puso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Una iglesia sumamente activa. Y adivine quién igual seguía sin ir.
El que trabajaba los domingos. Eso revela el corazón de nosotros, ¿verdad? Sí. Uno tiene un amor por este mundo, por las cosas de este mundo. Y Dios dice, 6 días trabajarás. Uh-huh. 6 días, pero yo quiero 7. El corazón del hombre quiere más y no le da la posición, o sea, el lugar que Dios merece en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, todo eso revela, ¿verdad? Nuestra inmadurez, revela nuestro amor por el pecado muchas veces, nuestra falta de amor por Dios, ¿verdad? Realmente no amamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amamos al mundo con esa intensidad. Uh-huh. Y sí, entonces, yo quería congregarme los domingos. O sea, yo quería, anhelaba. Y yo peleaba con mi jefe, pero entendía que tenía que trabajar. O sea, no es que voy a dejar botado mi trabajo y que, bueno, Dios proveerá, como dicen. No, no. Tengo que ser responsable. Y procuré, ¿verdad? Ser fiel al trabajo. Y después, eventualmente, Dios me dio un trabajo en Intel.
Ok.
Ahí fue en el 2005. Uh-huh. Durante todo ese año que me salvó Dios en febrero de 2005, empecé a aprender más de la Biblia. Don Edwin Arauz, ¿verdad? Uh-huh. Saludos a Don Edwin. Él me
instruyó. Tengo que traerlo aquí,
claro,
a Don Edwin.
Claro, Don sí. Edwin. Don Edwin es un chavalazo.
Tal vez después de haberlo mencionado se anima a venir porque...
Sí, 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 debería venir porque él fue clave. Uh-huh. Él fue una de las pocas personas en toda mi vida que ha invertido en mí. Uh-huh. Me explico, que me ha tomado como un hijo, ¿verdad? Uh-huh. Que ha visto en mí... o que vio en mí talento, qué sé yo, ¿verdad? Algo, ¿verdad? E invirtió en mí. Me acuerdo que...
O no vio nada, más bien, y quería...
No. Al rato. Al rato no vio nada, ya entendí. Sí, falta de potencial, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que en esas primeras reuniones en la iglesia, en ese momento se trabajaba con discipulado y eran unas lecciones básicas de teología bíblica sencilla. Y me acuerdo que a las 6 de la mañana, un sábado, Don Edwin me atendía. Mm. Iba yo a la casa de él, me daba desayuno. Y así fue como por varios meses donde yo aprendí cosas básicas de la Biblia. Después él fue el que me dijo, métete al seminario. Nunca entendí, hasta el día de hoy no sé por qué él me dijo, métete al seminario. Sí, pero ahí no sé. O sea, eso fue otros momentos como claves donde vi la provisión de Dios. Mm-hmm. Y me metí al seminario donde él estaba estudiando en ese momento. Y ahí estuve como 8 años estudiando. Después me casé y dejé de estudiar porque ya no podía hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero en ese 2005 pasaron, me bauticé, empecé a cargarme fielmente a la iglesia y luego encontré un trabajo en Intel. No directamente para Intel, pero como un programador de software para ellos. Uh-huh. De lunes a viernes.
Ok.
¿Verdad? Con un colega que conocí en la universidad.
Mm. ¿Vos oraste por un trabajo?
Lloré muchos meses por un trabajo. Incluso... Cuando estaba en ese proceso de oración, dos compañías se acercaron. Ambas eran para trabajar para Intel, digamos. Uh-huh. Una como contratista, tenía que trabajar de lunes a viernes, de 8 a 5, trabajo perfecto, ¿verdad? Y un salario de junior, que le dicen, ¿verdad? Uh-huh. Para mí eso era buenísimo. Pero después también Intel directamente me contrató para, uh-huh. me buscó para un puesto de IT support, digamos, pero para la fábrica. Y era el trabajo donde había que irse a Malasia y todo el asunto.
¿Te fuiste?
No. Yo quería ir a la iglesia. Para mí eso fue una de las decisiones más sabias que pude haber tomado en mi vida porque yo amaba congregarme. Yo ocupaba, tenía sed de Dios. Uh-huh. Y rechacé una oportunidad de tal vez irme a Malasia, tener, no sé, un mejor salario, ¿verdad? Una experiencia más globalizada, ¿verdad? Ir a Malasia y Intel y tal vez un mejor salario y todo el asunto, pero yo quería congregarme. Uh-huh. Por eso te dije, algo cambió en mí. Uh-huh. Yo nunca antes tenía esos deseos, esos anhelos.
Y ya son decisiones que no son naturales en uno, ¿verdad? Que uno llega a entender, vienen de Dios, ¿verdad?
Es un nuevo nacimiento, es esa transformación de tu mente. Bueno.
Jeff, luchaste con el trabajo, pero tal vez ahora hice la pregunta porque quería ver el tema familiar también. Uh-huh. Sus papás, ¿todo bien con que usted fuera a la iglesia?
Mi papá, en ese momento ya estaban divorciados mis padres, entonces era solo mi mamá, yo y mi hermano, digamos. Éramos 3 en casa. Mi mamá se sentía muchos celos, que a ella no le gustaba que yo fuera a la iglesia, que pasara metido ahí los sábados con los jóvenes y qué sé yo. Hubo mucho roce, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya yo entendí que había que ir a la iglesia, Entonces tal vez podía faltar algunas otras cosas, no ser tanta, ¿verdad? No estar tan metido ahí en culturación y estudio bíblico, todo lo que sea hacían en ese momento. Pero y los domingos yo iba a la iglesia, ¿verdad? Iba sin ella, digamos. Pero ya después de un tiempo de ahí, ella accedió a ir un día a la iglesia y pareciera que se dio cuenta que no era nada loco, ¿verdad? Que no era ahí una secta, que no era, ¿verdad? Que me estaban haciendo un coco wash, ¿verdad? Porque muchas veces, porque mi mamá en su juventud, ella fue a iglesias, pero como que la dejaba, ¿verdad? Nunca tuvo una convicción de mantenerse en una iglesia. Pero al ir a la iglesia, pues con mi abuelita en ese momento incluso, y pues el pastor predicó y ellas, ¿verdad? Experimentaron algún tipo de emoción, ¿verdad? Y hicieron e hicieron profesión de fe en ese momento, ¿verdad? Y se bautizaron y todo el asunto. Sí, empezaron a congregarse, pero ya después de ahí mi mamá trabajaba como enfermera y poco a poco dejó de congregarse fielmente. Pero hasta el día de hoy creo yo que ella, su profesión de fe tuvo que haber sido genuina porque ella falleció hace 2 años y ella nunca negó su fe, ¿verdad? Quiero creer que fue genuina su profesión, ¿verdad? De fe. Pero de ahí, mi mamá al final entendió, ¿verdad? Que Cristo era el centro de mi vida, ¿verdad? Y procuramos, mi esposa y yo, las decisiones que tomamos entendiendo que Cristo es el centro, ¿verdad? Que el Señor es el que gobierna nuestra vida y aunque somos imperfectos y fallamos, ¿verdad? Procuramos siempre tomar decisiones que sean en esa dirección, lo que me ayude a mí a ser mejor cristiano, lo que me ayude a mí a ser más fiel a mi iglesia, lo que me ayude a mí a ser más fiel a Cristo, ¿verdad? Y son cosas, Joshua, que, o sea, no es que yo las, que yo soy michuzo, ¿verdad? Dios hizo esos cambios en mí, ¿verdad? Y cuando empecé a congregarme en la Biblia dice, Dios me bendijo con un trabajo, donde podía quedarme, podía trabajar de lunes a viernes, ¿verdad? Y ahí donde tomé la decisión de no sacar una maestría, ¿verdad? Porque en ese momento sentí un deseo de aprender la Biblia. Entonces me metí al seminario. Y ahí estudié muchos años, ¿verdad?
Yo lo veo como un vasito de agua, ¿verdad? Que no va llenando. Entonces ya profesionalmente ya se llenó ese vaso y hay un vaso vacío, ¿verdad? Correcto. A ese hay que empezar a meterle más agua.
Correcto, correcto, correcto. Sí, entonces de ahí. Del 2005 que estuve empezando con esas clases con Don Edwin, 2006 empecé a hacer maestra escuela dominical y ya estaba estudiando en el seminario porque yo no sabía nada de la Biblia. Yo siempre le contaba a los muchachos que lo que yo sabía de la Biblia, ¿verdad? Era la historia del príncipe de Egipto. Yo pensé que era de Disney esa película, pero no de DreamWorks. Y cuando yo vi la película, me gustó mucho. Y después leí Éxodo. Okay. Y me di cuenta que me estaba mintiendo la película, ¿verdad? Porque Moisés no hablaba solo, hablaba con Aarón a la par, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, la película del príncipe de Egipto no lo muestra. Entonces, me di cuenta que mi teología era de caricatura, ¿verdad? Ahí fue donde me percaté que todas las ideas que tenía yo de Dios habían sido cuento, ¿verdad? Y cuando me empecé a estudiar teología, eso vino, fue otra etapa en mi vida, o sea, otro de los puntos claves donde Dios trajo convicciones, trajo entendimiento, ¿verdad? Trajo cambios a mi vida, ¿verdad? Para llegar a ese siguiente nivel de madurez espiritual, porque yo era un bebé, ¿verdad? Espiritualmente hablando.
Jeff, qué bonito de lo que acaba de mencionar el pensar en el confirmar las escrituras, ¿verdad? Como la iglesia primitiva. Es importante confirmar en la Biblia lo que nos dicen, inclusive en este podcast. Aquí podemos leer un versículo. Correcto. Yo espero que la gente que lo escucha saque su Biblia, ¿verdad? Ya si lo está escuchando en el teléfono, lo que sea, y pueda confirmarlo, porque mucha gente dice, como la Biblia dice, ¿verdad? Juventud viene tesoro. Y sacan cosas ahí.
Sí, que ver. Que madruga Dios lo ayuda. Con el mazo dando y.
O sea, nada. Ayer rogando con el mazo. No, pero son. Ahorita lo hicimos facilón, pero es real.
Sí, sí, yo entiendo.
Una congregación me invitaron hace unos días a ir, ¿verdad? Y pues yo llegué, escuché a la persona que predicó y volví a ver a mi alrededor. Absolutamente nadie tenía la Biblia para confirmar lo que la persona estaba diciendo.
Sí.
Jeff, yo abrí la Biblia, yo la llevaba, me puse a revisar. Y sencillo, así con solo haberla leído, uno se daba cuenta errores graves que la persona estaba diciendo, wow. ¿Verdad?
Wow.
Y entiéndase, bueno, la responsabilidad individual que hay ahí, ¿verdad? Porque uno pudiera decir, es que el pastor, ¿verdad? Pero bueno, asumamos que el pastor es una persona que de repente no nada más lo está haciendo con todo el amor del mundo, con toda la buena intención. Uh-huh. Pero cómo esa persona va a caer en cuenta si los que están escuchándolo no se acercan y lo llevan un poco más allá. Pastor, ¿por qué dijiste esto? Uh-huh. O sea, ni siquiera estoy hablando como de pelear y ver a crucificar a la persona, aunque la Biblia habla de los maestros falsos, ¿verdad? Y todo este tema. Pero yo digo, si los miembros de esa congregación sacan la palabra y llegan con el pastor y le hacen ver el error, uh-huh, la iglesia se edifica.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí, la Biblia llega y la Biblia trae luz, ¿verdad? La Biblia trae la respuesta, trae la verdad.
Y yo estoy seguro que esa persona que estaba al frente, porque tuve oportunidad de hablar con él fuera del espacio y yo percibí una persona humilde. Uh-huh. O sea, no percibí a alguien que necesariamente enseñó mal con deseos de verdad, no sé.
Sí, no fue el propio, digamos. No fue con una mala intención que quería enseñar cosas incorrectas.
Una palabrilla, domingo, exégesis, ¿verdad? Uh-huh. Estudio de la Biblia. Uh-huh. Tenía una mala exégesis. Uh-huh. Estaba enseñando mal.
Correcto.
Pero entonces, ¿cómo el resto de miembros no se dan cuenta? ¿Verdad? Si no confirman en las escrituras. Y lo vemos en películas de DreamWorks, dice. Uh-huh. Bueno, ahora me censuran el video. No hay que esconder, ¿verdad? O sea, quién sabe cuáles habrán sido las fuentes de esto, ¿verdad? Mm-hmm. Hay gente que hace video de reacción y todo eso. Sería interesante hacer una reacción de toda la película y ponerla ahí. Pero es importante que nosotros tengamos ese deseo que usted tuvo de empezar a meterse a la Biblia. Ajá. Y estudiarla.
Sí, ya, y no es como que todos tienen que experimentar el mismo tipo o sea, tomar el mismo tipo de decisiones, pero sí tal vez, o las mismas decisiones, mejor dicho. O sea, porque mi experiencia fue diferente. Sin embargo, el principio es el mismo. Hay que adentrarnos, o sea, hay que meternos en la Biblia, uh-huh, ¿verdad? Indiferentemente, como lo alcancemos, ¿verdad? Hay que meternos en la Biblia y el Señor me movió a estudiar teología, ¿verdad? Yo nunca me imaginé de querer estudiar teología o eventualmente querer ser pastor, por ejemplo, que en ese momento era lo que quería. Yo quería ser maestro, escuela dominical, quería enseñar bien la Biblia, quería no mentir, quería ayudar a los muchachos, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo sabía que no tenía conocimiento, ¿verdad? Toda mi teología era de una película, ¿verdad? Ideas que uno tiene acerca de Dios, lo que a Dios le gusta, lo que Dios espera de uno, son ideas que uno mismo ha fabricado en su propio corazón, que nacen de tal vez una buena intención, pero realmente no hay teología, ¿verdad? Y a veces eso puede causar más problemas. Entonces yo asumí que ir a un seminario donde hubieran maestros, gente conocedora, pastores que habían invertido su tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí fue donde empecé a comprar libros, a empezar a leer, no sé, biografías de teología de, ¿verdad?, de 200 años atrás. Porque la fe cristiana no es del siglo XXI, ¿me explico? Uh-huh. Hay gente que ya experimentó esto. Uno tiene la Biblia, por supuesto, ¿verdad?, que uh-huh, es el documento por excelencia. Pero ahí, o sea, la misma experiencia, el mismo cristianismo que Pablo vivió, lo vivieron en el primer siglo, también el segundo, tercero, todos los siglos, ¿verdad? Hubo gente que vivió su fe, uh-huh, en diferentes épocas, aplicando los mismos principios, pero en diferentes contextos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en ese momento fue cuando me puse a estudiar, ¿verdad? Y eso me trastornó, digamos, eso fue como otra de las cosas que me trastornó, ¿verdad? El conocer la Biblia, ¿verdad? Y hubo en mí esa, ¿verdad?, ese deseo, ¿verdad?
Y al usted meterse a la Biblia, yo no, ¿cuál era su perspectiva más bien de la Biblia antes? Porque mucha gente cree que la Biblia es un libro antiguo, uh-huh, ¿verdad? Un libro viejo. Uh-huh, uh-huh. Un libro que hoy en día no nos contiene.
Claro, sí, sí.
¿Fue, esa era también?
No. Yo era completa ignorancia.
Ok.
O sea, yo leía y no entendía nada.
Ok. ¿Verdad?
Incluso me acuerdo en tercer grado cuando me compraron una Biblia para ir a clases. Me acuerdo que llegué a empezar a leer Segundo de Reyes. Uh-huh. Y yo nada más subrayaba cosas porque veía que mis compañeros subrayaban. Entonces yo leía un versículo y hablaba de un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y, ¿verdad?, igual que sus padres. Y yo lo subrayaba porque me gustaba eso. O sea, no entendía. No tenía la más mínima capacidad en ese momento espiritual. Nunca pudo decir que fue locura. Nunca me dio miedo la Biblia, sin embargo, sí me sentía, era abrumador pensar en la Biblia, pero yo decía, nunca me he leído la Biblia. Y yo decía, en algún momento me lo voy a leer, digamos, ¿verdad? En algún momento voy a entenderlo, porque nunca había leído Isaías, nunca había leído Éxodo, ¿verdad? Uh-huh. Y en el seminario eso me ayudó, el hecho de exponerme a la Biblia, ir a clases de teología sistemática, ir a clases de las epístolas paulinas, ir a clases de teología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Me expuso, ¿verdad? A leer los profetas menores, los profetas mayores. Me expuso al contenido de la Biblia y me di cuenta que era accesible y que era relevante. Porque las historias, lo que experimentó el rey David, lo que experimentó Abraham, no son emociones ajenas a nosotros. Uh-huh. Que tal vez no tenía un carro, ¿verdad? Pero tenía ahí un burro. O sea, ¿me explico? O sea, no tenía... Pero era un hombre rico, tenía ganado, tenía tentaciones. Era un hombre que su fe no era tan fuerte como tenía que ser. Igual que la nuestra, ¿verdad? Entonces en la Biblia logré encontrar... Y obviamente, ese es el Espíritu Santo. No puedo decir que fui yo. Fue el Espíritu Santo trabajando en mí que trajo entendimiento y convicción de muchas de estas cosas y ver la relevancia que tiene la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, la vida de Nicodemo, en su encuentro con Jesús, la relevancia que tiene para mí, uh-huh. ¿verdad? O sea, entonces es un libro que, ¿verdad? O sea, que no tiene, es atemporal, si existiera esa palabra, uh-huh. no tiene tiempo, ¿verdad? Porque, uh-huh. o sea, es impresionante lo que la Biblia tiene. Y cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Y uno se da cuenta de lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hizo un rey, las atrocidades que se hicieron, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Uh-huh. ¿Verdad? Y ahora que soy papá, por ejemplo, yo, ¿cómo es posible que mi hija cometa este tipo de pecados? Y después me pongo a pensar, pero ese soy yo, ¿verdad? Sí. Y luego, Israel, qué tonto Israel, pero es igual, yo soy igual de sí. dura cerviz. Entonces, la Biblia es relevante, ¿verdad? O sea, entonces no, o sea, le doy gracias a Dios porque por esas convicciones que generó en mí, ¿verdad? Ese entendimiento, aunque no lo conozco todo, no lo entiendo todo, hay cosas que todavía me cuestan procesar. La Biblia, o sea, trajo vida, ¿verdad? Uh-huh. Fue ese trajo aliento de vida a mí, ¿verdad?
Y en ese momento también trajo barba, ¿no?
Ah, bueno, es que la barba fue así otro momento importante, ¿verdad?
Yo quise dejarme lo más que pude y esto fue lo que logré. Yo dije, ¿viene Jeff?
Sí, sí. Eso es barba espiritual, bro. Es sí. barba espiritual. la barba también ha sido un tema, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar teología y empecé a leer la Biblia, a estudiar otros teólogos y qué sé yo, ¿verdad? Me encontré un libro... que escribió un chavalo ahí, no puedo decir el nombre porque luego bloquean, no sé. Pero el asunto es que un librito chiquitito, porque siempre quise tener barba, digamos, siempre me llamó la atención, pero nunca pude porque en el cole no me salía, el bigote no me cerraba, ajá. pero siempre tuve un anhelo, siempre hubo en mí un deseo de tener barba, digamos. Y me acuerdo que en el cole, cuando yo entré para quinto año, no me rasuré, digamos, parecía un ¿cómo se llama? Un homeless, ajá.
Más o menos como si yo no me rasurara, digamos. Sí, sí, como estoy ahorita.
Sí, pasé tres meses no rasurarme y el bigote no me cerró. Y en la U, incluso lo que sea, dejarme la barba y solo rasurarme el bigote.
El señor Miyagi.
Sí, 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 no, ya, pero ya cerró, digamos. Pero solo andaba con chivilla yo. Y también porque soy tan cachetón, ¿verdad? A veces la chivilla ahí me tapaba la papada. Ajá, también era asunto estético, ¿verdad? Ajá. Pero el asunto es que cuando empecé a estudiar, me encontré este libro, se llamaba La Barba. Y entonces es una defensa bíblica de la barba. Mm. Entonces hablaban como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la barba era un símbolo de hombría. Mm. Y hubo momentos donde para humillar a un enemigo le cortaban la barba. Mm-hmm. O sea, le dejaban la mitad de la barba. Mm-hmm. E incluso en Levítico 19 hay un mandamiento. Y cuando yo saco el Levítico, pero es que es para los sacerdotes, me decían. Yo no, ahí le está hablando a todo el pueblo. Le está diciendo a los hombres y a las mujeres, no sean chismosas, por ejemplo. Hay un mandamiento, no chismorren. Y después dicen, no se corten la barba, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que los que se rasuran no están cumpliendo la Biblia. Porque en ese mismo capítulo habla de los tatuajes, ¿verdad? Habla de los piercings, digamos, y cosas así. Pero la barba me gusta. Y entonces el libro explicaba estas cosas, cómo es un símbolo de hombría, cómo es un símbolo de masculinidad, ¿verdad? Mm. No tener barba en el Antiguo Testamento o tener media barba era un símbolo de vergüenza. Mm. Pero al final el escritor me llevó y me llegó al final y hace, vea, en Isaías 56 dice que a Jesucristo le arrancaron la barba. Cuando lo habían arrestado, lo escupieron, lo golpearon, lo insultaron y le arrancaron su barba. Entonces él decía, tenía que tener la barba lo suficientemente larga para que se la pudieran arrancar. Y yo dije, si Jesucristo estuvo dispuesto a experimentar la vergüenza y que le mesaran su barba, que esa es la frase que usa la Reina Valera, 56, Isaías 56.
Lo leo, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos.
Jesucristo estuvo dispuesto a pagar la pena máxima por mí. Entonces, al final del libro decía, si Jesucristo tuvo barba, yo procuraré tenerla también. Y yo leí esa vara, cerré el libro y no me he vuelto a rezar desde entonces.
Qué bueno.
Sin embargo, he tenido que usar otros argumentos también, porque la gente a veces no se convence de eso mismo, ¿verdad? Entonces, también sé que gente, como teólogos que yo, hombres de la fe, que yo admiro, por ejemplo, en el antaño, han tenido barba, ¿verdad? Me acuerdo que Spurgeon decía que el tener la barba es un acto sumamente espiritual, sumamente masculino, ¿verdad? A Nati, mi esposa, le encanta la barba, ¿verdad? Hemos tenido que negociar porque tal vez a veces me gusta dejarme el afro, ¿verdad? Entonces prefiero raparme, dejarme la barba.
Una, dos.
Tío. Sí, correcto, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, lo que más me interesa es que Cristo tuvo barba, ¿verdad? Y entonces de ahí, a veces... Es un, tal vez hasta un tema de conversación. ¿Por qué tienes barba? Es que mi Salvador tuvo barba. Y ahí uno se pone pandereta, ¿verdad? Y puede compartir el evangelio. Y que quede claro, yo tuve barba antes de que fuera moda, ¿verdad? Okay, okay. Yo tengo ya 2010, fue la última vez que me rasuré. 2012, perdón.
Bueno, dicen que la historia es cíclica. ¿Quién sabe hace cuánto también fue moda la barba?
No, sí, pero antes de que salieran los, ¿verdad? Esos chavalos que cazaban patos, ¿verdad? Eso es un show que hubo ahí.
No sé cuál
es. ¿Usted es fan de estos chavalos que cazan patos? Y yo, no, yo tuve barba antes de que saliera
eso. Yo sí dejaría el título de ese libro. Yo sí dejaría el título de ese
libro. En inglés se llama The Beard. Michael Bunker es el escritor.
Okay.
Sí, es un chiquitito libro.
Está bonito para los que quieran ir y leerlo. Hablando de su vida, Jeff. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé, bueno, no quiero ponerlo en el spot, ¿verdad? Pero si hay alguna historia de su vida de la cual quiera compartirme, en donde usted tuvo que sacar este versículo y decir, necesito buscar este gozo.
Interesante que ese fue el primer pasaje que prediqué en la iglesia yo. Sí. Eso me acuerdo. No me acuerdo qué año fue, honestamente. No sé, fue en 2007, una cosa así. Pero cuando me dieron la oportunidad de predicar, ese fue el pasaje que prediqué, ¿verdad? Las pruebas, ¿verdad? Y siempre me llama la atención que es de esperar tener pruebas, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando os halléis. Y ese cuando es
dice diversas pruebas.
Diversos,
o sea, no dice cuando venga prueba, ¿verdad?
Y tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces... hay que esperarlas. Yo no creo que hay que anhelar las pruebas, no hay que buscar, ¿verdad?, dificultades, pero hay que entender que son inevitables, ¿verdad? Que tarde o temprano las pruebas van a llegar y conforme pasa el tiempo, a veces creo que las pruebas son más sutiles, ¿verdad? Tal vez uno se imagina lidiar con el cáncer, ¿verdad? Lidiar con, por ejemplo, en el trabajo me acuerdo haber tenido que lidiar con mi crecimiento profesional. Tenía que hacer un examen, por ejemplo, y lo fallé como 4 veces, ¿verdad? Y yo estudiaba y yo intentaba, iba a hacer el examen.
La prueba de manejo
nunca falté, pero era una certificación que tenía que tener, porque en buena teoría todos tenían que tener la certificación porque era importante, ¿verdad? O sea, certificar que todos tienen este nivel de conocimiento y yo no podía sacarlo, ¿verdad? Y han habido diferentes pruebas, ¿verdad? Más que todo en el matrimonio, ¿verdad? Mi mamá falleció de cáncer en marzo de 2020, antes de que iniciara la pandemia. Y lidiar con esa enfermedad de mi mamá, aunque yo no fui el que la cargué, ¿verdad? Fue mi mamá. O sea, lidiar con eso, saber que mi madre estaba...
Yo estuve orando por usted.
Gracias, porque fueron pruebas donde tuve que dejar muchas cosas. Tuve que soltar cosas. Estaba casado, empezando matrimonio. Tenía unos años de casado ya.
Tenía recién hijos, ¿verdad?
Ya tenía 2 niñas, ¿verdad?
Pero estaban muy pequeñas.
Estaban muy pequeñas. Trabajo de tiempo completo en Intel en ese momento. Estaba metido lleno en la iglesia, ¿verdad? Y de ahí era mucho. Era mucho, digamos, ¿verdad? El problema siempre ha sido mantener el gozo. Yo creo que la clave ahí es mantener el gozo, ¿verdad? El no caer en depresión, el no abandonar la fe, ¿verdad? Pero de ahí, situaciones difíciles, Joshua, eso sí es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque me gustaría contar alguna historia así trágica de eso, pero no, la verdad no creo que yo no he experimentado pruebas como esa, es una enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, la prueba, unas pruebas más grandes, por ejemplo, ha sido el matrimonio, como mencioné, el ser padre. ver las etapas del desarrollo de mi hija, de mis hijas, de las dos, ¿verdad? Y ver cómo ha sido difícil lidiar con el pecado que se manifiesta en ellas, ¿verdad? Y no tirar la toalla. Uh-huh. Cómo ver que mis niñas son preciosas, son graciosas y todo el asunto, pero ver cómo les es tan fácil pecar y tener que lidiar con eso, y guiarlas, instruirles en que están ofendiendo a Dios, en confrontar su pecado con amor, corregirlas con paciencia, y fallar en el intento, ¿verdad? Y tener que reconocer que, por ejemplo, los últimos años para mí han sido una prueba constante. Por ejemplo, una de las cosas, ahora que ya pensándolo mejor, yo llegué a la realización de que mi comunión con Dios era mala. Creo que eso para mí fue una de las pruebas más grandes. Cuando me percaté que a pesar de yo tener el anhelo de ser pastor, ¿verdad? Y trabajar con los jóvenes y todo el asunto era algo que me llenaba mucho, me percaté que yo no era digno de ese llamado, porque mi comunión con Dios no era la que debería ser, ¿verdad? Encontré en mí mucho activismo, encontré en mí falta de devoción por Dios, encontré en mí mucho orgullo, mucha arrogancia, ¿verdad? Encontré en mí faltar como esposo, digamos, fallar como esposo, fallar como padre, ¿verdad? El Señor me confrontó en los últimos años, me ha confrontado con esa, de esa manera, ¿verdad? A ver cómo aunque tenía una buena intención, siempre tuve el deseo de servirle al Señor, ¿verdad? Pero no lo hacía de la manera correcta. Y perdí comunión con Él, ¿verdad? Me acuerdo de todo el proceso, hablar con varios pastores, buscar consejo con varias gente sabia.
Y es que ahí es donde hay que buscar.
Sí, ¿verdad? Y me acuerdo que me decían, de tantas cosas que hablábamos, me decía uno, veas que Jeffrey, cuando alguien me dice, llevo 5 años de ser cristiano, decía él, ¿verdad? Contándome, y sin decírmelo a mí directamente, pero ¿verdad? Como contando como una anécdota. Entonces el pastor decía, si una persona llega y me dice que lleva 5 años de ser cristiano, yo asumiría que él se ha leído la Biblia 5 veces. Y cuando él dijo eso, sentí una vergüenza. Porque yo he leído la Biblia, en ese momento había leído una vez la Biblia completa, como le dicen, de tapa a tapa, por el seminario. Porque llevé cursos donde tenía que hacer lecturas, pero no era parte de mi devoción. Yo leía la Biblia para estudiarla y predicarla, pero pocas veces lo hacía para mi devoción con Dios.
Decirle Dios, háblame, y abrirla. Y,
O sea, hipocresía. Y para mí eso fue una de las pruebas, ¿verdad? Y reconocer, fallar, entender que yo no soy digno, ¿verdad? De asumir ninguna responsabilidad pastoral cuando ni siquiera soy pastor en mi hogar. Bueno, me acuerdo, y con mucha vergüenza lo digo, pero ya lo puedo decir. Me acuerdo cuando yo me casé con Nati, o sea, nosotros oramos en los primeros tal vez 5 o 6 años de nuestro matrimonio, juntos, orar juntos. Ni con los dedos de la mano, llego, digamos. Servimos en la iglesia, estábamos metidos de lleno en la iglesia, activismo por todo lado, campamentos, escuela dominical, todo lo que usted se imagina. Pero nuestra comunión con Dios no era la correcta. Y nuestro matrimonio no estaba siendo bíblico, ¿verdad? Yo no estaba cumpliendo con mi rol como hombre de la casa. No encontré mi llamado como pastor de la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, para mí, esa prueba generó en mí, o sea, me destruyó, ¿verdad? Eso trajo en mí vergüenza, ¿verdad? Y mucho, mucho, mucho dolor. Por eso tuvimos que hacer ajustes. Eso fue como un momento difícil en nuestra vida donde tuvimos que hacer cambios, porque también mi esposa lidia con ese activismo, con ese orgullo, ¿verdad? Y fue un tiempo, procuramos un tiempo de restauración, ¿verdad? Uh-huh. Gracias a Dios no perdimos la fe, no fue que nos fuimos al mundo, no fue como que renunciamos a la fe, ¿verdad? Que las iglesias nos fallaron, no fueron las iglesias los que nos fallan. Somos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando le damos campo al pecado en nuestra vida. Entonces, y para llegar a ese entendimiento, Dios me llevó por diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, al estar en el seminario, empezar a leer y asistir a ciertas a conferencias. Entonces empezaron a traer a mi vida cosas, ¿verdad? Que me confrontaron al fin y al cabo con mi ineptitud espiritual, ¿verdad?
Todo bien. Una camarilla ahí.
Sí. Y sí, ¿verdad? Y todavía estamos experimentando tal vez las consecuencias de eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en casa, los primeros tal vez 4 años de Sofía, nosotros no teníamos la costumbre de abrir la Biblia en casa y orar juntos como familia, por ejemplo. Y la gente tal vez asume, ¿verdad?, que algún líder tiene ese tipo de devoción, o tal vez personas no están al tanto que dentro del hogar debería haber ese tipo de devoción, ¿verdad?, donde como familia juntos sacamos un rato para leer la Biblia, para adorar al Señor, para cantar. Y eso no existía, ¿verdad? Pero ahí, eso trajo a la luz mis deficiencias. Mis deficiencias como hombre, como pastor, como papá,
¿verdad? Es que la Biblia es como un espejo, ¿verdad?, que nos, claro, nos revela lo que...
Sí, sí.
Y muchas veces cuando creemos que estamos bien, así...
Es cuando más mal a veces estamos.
Es cuando tenemos que ver la Biblia para ver en qué estamos fallando, ¿verdad? Correcto. Porque es interesante. Ahora, Jeff, tengo una pregunta. Tenés todo el derecho de no respondérmela. Okay. Pero quisiera entender cómo usted supo que esto venía de Dios y no del diablo, que es acusador.
Entiendo. Buena pregunta, sí.
Porque...
Sí, porque yo no podría decir, por ejemplo, ¿cómo sé que es de Dios? Porque está confrontando un pecado, o sea, está metiendo el dedo en la llaga y no me está tratando de vender una mentira. Me está metiendo el dedo en la llaga y está diciendo, esto es lo que dice la Biblia y vos no sos esto. Vos no tenés estas marcas en tu fe. Entonces, ¿cómo sé que es del diablo? Que no es del diablo? Porque la Biblia me está confrontando y no me está haciendo sentir, o no me está permitiendo sentirme, pero no importa, ¿verdad? Pero no importa, estoy haciendo un esfuerzo, o sea, Dios acepta, ¿verdad? Él ve mis intenciones, él ve, ¿verdad?, que lo hago con una buena actitud, ¿verdad? Porque lo quiero a él, porque lo amo, porque quiero servirle. No fue del diablo, sino de Dios, porque cuando yo comparaba lo que dice la Biblia con lo que yo estaba viviendo, me di cuenta que no había una relación ahí, estaba completamente opuesto. Y fue paulatino, me explico, porque no fue algo que pasó de noche a la mañana, fue un proceso. Como yo te decía, fui a conferencias, por ejemplo, empecé a estudiar teología, y después yo me percaté del rol que tienen los padres en la crianza de los niños, espiritualmente hablando. Por ejemplo, eso fue una de las primeras cosas que llegué al entendimiento. Yo, siendo líder de jóvenes, siendo maestro de escuela dominical, me percaté que tal vez, muchas veces, en las iglesias en general, los enfoques que tenemos para escuela dominical y el ministerio de jóvenes tal vez son contraproducentes, porque más bien pueden robar o quitar o estorbar la autoridad que tienen los padres y también la responsabilidad que tienen los padres sobre sus hijos y de guiarlos por el camino de la fe. Yo no fui a mí no me enseñaron cómo ser pastor de jóvenes, me explico. No es que yo soy un experto en cómo hablar a los jóvenes, ¿verdad? Que tal vez uno tiene habilidades o que tiene... Como es unos viejillos gamer, digamos, entonces tal vez uno puede hablar así con ellos, pero al fin y al cabo entendí que son los papás, ¿verdad? Dios espera que sus dos papás instruyan a sus hijos, que se sienten a la mesa y cuando van caminando por el camino, cuando están comiendo juntos, que ellos hablen de Jehová, de Deuteronomio 6, por ejemplo.
Es que pocas veces, sí lo he visto, pero muy pocas veces el líder de jóvenes convoca reunión con los papás.
Correcto.
Y les dice, Dan, yo voy a invertir en sus hijos un sábado, pero ustedes tienen la responsabilidad, ¿verdad?
Claro.
Es una buena práctica y la menciono para sugerir, la verdad, si de repente estamos en un...
Por supuesto,
Pero si es que es necesario, como papás, tener esa responsabilidad. Mi papá dice una expresión muy interesante, ¿de quién es el mono? El mono de la responsabilidad, ¿quién tiene el mono en la espalda? El que lo tiene son los papás.
Correcto.
Ahora, en vista que hay de la sociedad que estamos, pues estas estructuras eclesiásticas ayudan, ¿verdad? Pero...
Sí, vienen a apoyar lo que ya deberían estar haciendo los papás en casa.
Esa palabra, apoyar. No hacer.
Correcto.
Apoyar.
Apoyar es tan importante. Y sí, definitivamente eso fue cuando yo me percaté que yo estaba haciendo malas cosas porque pensábamos que eran los líderes, los que eran encargados de traer estos niños a la fe, y no, o sea, son los papás. Pero entonces está el otro problema, los papás no están preparados. Como entonces los papás no conocen la Biblia, como los papás no sacan el tiempo para leer, para orar con sus hijos, vaya a escuela dominical y enséñenle las partes espirituales. Yo lo llevo a la escuela durante lunes a viernes, ahí le enseñan la parte académica, usted me le enseña la parte espiritual y nada más pago. ¿Verdad? Y cuando me percaté que eso era lo que yo estaba haciendo parte de ese problema, ¿verdad? Sí, convocar a los papás a una reunión y decirle estas cosas, no, que es responsabilidad de usted, eso es contracultura. Y dentro de las iglesias en general, los papás no estamos entrenados para asumir esa responsabilidad, ¿verdad? No es parte del diario vivir, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Entonces, fue paulatino. Entonces, cuando me percaté que los papás tenían que tener un rol activo en la formación de sus hijos, no yo, sino ellos, cuando me percaté que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Y es tan importante no separar a la iglesia el domingo. Entonces, también quise hacer ajustes, porque yo decía, bueno, si hacemos actividades un fin de semana, estamos separando la iglesia. Debería la iglesia congregarse junta y adorar juntos el domingo. No deberíamos hacer nada que estorbe esa comunión, esa asamblea, ¿verdad? Porque el domingo es el día del Señor, que hay que adorar al Señor juntos como cuerpo, ¿verdad? El cuerpo no puede separarse, el domingo deberíamos estar juntos. Entonces, todo eso vino a traer, porque es que así no lo hemos hecho, dice, obviamente, tal vez lo hemos hecho mal siempre. Si usted va 200 años para atrás, el concepto de escuela dominical es muy, muy moderno, ¿verdad? Y el hombre que lo inventó, y eso lo aprendí en el seminario, lo que hacía era recoger niños huérfanos de la calle y los llevaba a escuela dominical para enseñarles él, porque no tenían papás. Pero entonces fue una buena práctica que la iglesia adoptó, pero de ahí se convirtió en un arma de doble filo, porque creó una generación de padres que no saben hacerlo. Entonces espiritualmente son huérfanos los niños. Tienen papá de sangre y carne, ¿verdad? Entonces esas cosas empezaron a generar en mí cambios, porque yo decía, entonces yo soy parte del problema, ¿verdad? Entonces Dios confrontó eso en mí, ¿verdad? Mi falta de madurez en esas áreas, mi falta de capacidad, mi arrogancia, porque yo pensé, yo puedo, o sea, yo puedo enseñar eso. No, y no debería, ¿verdad? Y eso son cosas que la gente a veces no comprenden, porque son como cosas muy emocionales a veces, no tanto teológicas, ¿verdad? Es como mucha emoción. Si yo te digo a vos que estás haciendo mal tu trabajo como papá, aunque te lo diga de una forma bonita.
Sí, a nadie le gusta.
¿Verdad? Si le estoy diciendo, es su responsabilidad. No, es como que, ¿verdad? Y sí, o sea, entonces genera choque eso, genera conflicto. Entonces eso Dios lo usó, ¿verdad? Sí. Porque era la verdad, era la Biblia, eran los principios bíblicos que yo no estaba aplicando. Igual es como el matrimonio,
sí, es como esposo. Y iba a decir eso, sí, tal vez nos enfocamos mucho en los papás, ajá, pero gente como yo que tenemos nada más esposa, ¿verdad? Y tengo muchos amigos en una condición similar. Tenemos que entender el rol como esposos, claro, de guiar, de ser líderes espirituales de, ajá, nuestras esposas. Claro. ¿Verdad?
Correcto. Y no, los hombres en general no estamos siendo preparados para eso. Tenemos el deseo. Joshua, yo me acuerdo, yo quería casarme. Me explico. Yo anhelaba ser esposo. Y yo juré que yo estaba listo para eso, preparado. Me di cuenta que no. Había un montón de cosas que yo no sabía, que no entendía cuál era mi rol, ¿verdad? Entonces, ahí es tan importante el rol de la iglesia, el rol de los hombres dentro de la iglesia, ¿verdad? De hombres que puedan llevar a otros jóvenes y los puedan guiar, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que pasa en la mayoría de las iglesias? Hay hombres que tienen 40 años. Tienen 25 años de ser cristianos, o más tal vez. Y uno se acerca donde ellos...
Y más bien no están...
¿No saben nada?
Sí, están...
Bueno, si vos sos programador y tenés 15 años programando, vos sos un experto en programación, ¿verdad? Si tenés 15 años caminando con Cristo, o sea, me extraña, deberías ser un experto, no perfecto, pero deberías haber ya caminado y haber adquirido conocimiento, experiencia y la capacidad para poder ser mentor de otra gente. Pero los hombres somos vagabundos. Los hombres preferimos sentarnos a jugar Xbox. ¿Me explico? Y no está mal jugar Xbox. Yo tengo Xbox.
No, y ahora nos vamos a...
y ahora vamos a mejenguear tal vez. Sí. Pero el punto es, somos muy pasivos como hombres.
Sí.
Y entonces eso uno lo mete a su matrimonio, lo mete a su paternidad. Entonces uno es quitado. No le gusta poner el trabajo, ¿verdad? Nuestros padres, o tal vez nuestros abuelos, eran hombres más empunchados, eran hombres más dedicados, eran hombres más esforzados. Nosotros vivimos en una época más bien donde nos han hecho suavecitos, donde nos han hecho demasiado hipersensibles, ¿verdad?
Jeff, y no es está que mal. La gente pero... se va de la iglesia cuando le dicen a las personas lo que la Biblia dice que tenemos que hacer también.
Claro, la gente se ofende. Y sí, o sea, tristemente es eso. No debería pasar, ¿verdad? No debería pasar, no debería. Pero de ahí, Jesucristo vino a traer división, espada, ¿verdad? A poner enemistad entre papá y mamá, entre hijos y hijos, porque la verdad divide. Y eso es una de las cosas más difíciles del cristianismo, la exclusividad, ¿verdad? No podemos, no debemos tener una pata en el mundo y en la iglesia, como dicen, ¿verdad? Es esa verdad que... corta. Y se para.
Y dice la Biblia que si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios.
Correcto.
Correcto. Apocalipsis también menciona 3:20, creo. Por cuanto eres, no eres ni frío ni tibio, te vomitaré de mi boca.
Correcto. Le damos asco 3:20, a Dios. Sí. Le damos asco a Dios con nuestra frialdad espiritual. Él preferiría que fuéramos completamente paganos.
Y que nos alejemos de él.
Ajá, a estar ahí, jugando a medias, teniendo doble ánimo, como también dice Santiago, ¿verdad? Que eso es de doble ánimo. O sea, hay que purificar nuestros corazones, los de doble ánimo. Los de manos sucias, hay que limpiarnos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Uh-huh. Y sí, hay que confrontar el pecado, ¿verdad? Y sí, a la gente no le gusta que le señalen, porque la gente, ¿verdad? O sea, eso es, por eso es, y creo que es un problema más grande, ¿verdad? No es, o sea, la sociedad... Y la falta de predicación cristocéntrica, bíblica, ¿verdad? Como fuiste a la iglesia, el chaval empezó a hablar de cosas, y pues que él quería con una buena intención, pero hemos formado gente que nada más escucha y no tiene el conocimiento para poder decir, no, eso está malo, es incorrecto, porque no ha sido instruido y tampoco ha sacado el tiempo. Entonces, como los dos son culpables, ¿verdad? El maestro que enseña mal y la otra persona que se cree la mentira, ambos son culpables del estado espiritual en la que estamos actualmente. Y eso fue una de las confrontaciones más grandes para mí, ¿verdad?
Okay. Jeff, tal vez aprovechando que estoy en un espacio con usted que tiene tanta barba. También. Tanto conocimiento bíblico, bueno, uh-huh. al menos estuviste en seminario y etcétera. Y este podcast se llama Seguidores, uh-huh. ¿verdad? Y Seguidores de Cristo. Entonces, me gustaría sacar un pasaje que habla de Cristo en su esencia, uh-huh. ¿verdad? Y es este de Juan 1. Cada vez que dice verbo, estamos hablando de Cristo mismo, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uh-huh. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uh-huh. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Puedo seguirlo leyendo, me gustaría dejarlo hasta ahí, pero y creo que esto se presta como para hablar toda una hora, ¿verdad? De este tema. Pero sí. Cristo vino a la tierra siendo Dios mismo. Uh-huh. Entendemos en el cristianismo una trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uh-huh. Uh-huh. Pero al final los tres son Dios.
Correcto.
En este pasaje estamos hablando de Cristo mismo, ¿verdad? Eso, uh-huh. eso me explota la mente.
Sí, es difícil entender el concepto de la trinidad definitivamente, ¿verdad? Y yo soy de los que he llegado al entendimiento que cuando uno menos trata de explicarlo, es mejor. Uh-huh. Porque siempre podríamos caer en el error de decir algo que es usar algún tipo de comparación que no aplica. Tal vez funcionaría, tal vez, pero realmente el ejemplo queda corto y entonces realmente no es prudente tratar de explicarlo, ¿verdad? Como, es como el agua, ¿verdad? Uh-huh. Que es sólido, gaseoso, líquido, ¿verdad? No sé. Uh-huh. Es mejor, son las cosas que son difíciles, pero claramente en la Biblia Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Los tres tienen la misma sustancia, ¿verdad? Los tres tienen la misma voluntad. Tienen los mismos atributos, ¿verdad? Pero de ahí, Dios Padre es quien diseñó y planeó de antemano el plan de redención, por ejemplo. Uh-huh. Dios Hijo es el quien ejecutó ese plan, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios Espíritu es quien lo aplica, ¿verdad? Los tres están en acción, ¿verdad? Uh-huh. Porque tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación. Los tres estuvieron ahí creando juntos, ¿verdad? Y el concepto de la Trinidad es sumamente rudo, ¿verdad? Y a mí lo que más me cuesta a mí es Jesucristo encarnado, por ejemplo. Se encarnó Dios, ¿verdad? Hecho hombre, ¿verdad? La imagen visible del Dios invisible, uh-huh. ¿verdad? Y aún así tuvo hambre. Uh-huh. Y aún así se cansaba, Y aún así probablemente se majó el dedo cuando, bueno, no sé si era perfecto, no quiero decir ninguna tontera, ¿verdad? Pero me imagino que haciendo mesas y cuando como era carpintero, ¿verdad? Se tuvo que haber majado el dedo, no sé, me imagino.
Le tuvo que haber dolido.
Algo, se raspó, si tuvo hambre, o sea, no sé.
Bueno, el ejemplo del dedo es teórico, pero hay uno que en la Biblia puntualmente está. Cuando Jesús estaba tan preocupado que hasta sudaba sangre, sí, ¿verdad? Realmente sí. Eso refleja la humanidad que usted está describiendo,
correcto,
¿verdad?
Correcto. O sea, sí. Esa humillación, él se sujetó, ¿verdad? A este, y no usó su divinidad como cosa que aferrarse. ¿Verdad? Sino que más bien voluntariamente lo dejó y lo trató lo dejó para poder ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es un tema muy difícil, me explico, pero ahí uno puede comprar libros, ¿verdad? Que han hablado con respecto a esto de una manera bien profunda, bien clara. Yo a veces lo pienso como en la matemática, ¿verdad? Uno por uno por uno siempre es uno, no es tres, ¿verdad? Entonces siempre he entendido que es la fuerza de uno. El poder del Padre, por el poder del Hijo, por el poder del Espíritu, igual a Dios. ¿Verdad? Pero, sé, eso es un tema complicado.
Aquí dice que en él, dice: este era en el principio con Dios. Y tal vez me gustaría citar Génesis nada más.
En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, sí.
No, pero dijo: hagamos también.
Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Sí.
O
sí.
Sea, hay muchos pasajes. En plural, ahí en Génesis, correcto, donde correcto. Uno dice, mira, si Dios hubiera estado solo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa?
Sí.
Pero a lo que voy es, qué importante que entendamos a Cristo como Dios mismo.
Correcto.
A Cristo presente en la creación. O sea, quiere decir que todo el tiempo del Antiguo Testamento y todo, Cristo estuvo actuando también, ¿verdad? Sí. De hecho, hay manifestaciones puntuales donde... se presentó,
las famosas,
¿verdad?
Teofanías.
Ajá, sí. Ok.
Sí.
Pero bueno, no quería que habláramos un poquito nada más.
Sí, no, pero sí, o sea, los temas teológicos, ¿verdad? Por eso no hay Dios como Dios, ¿me explico? Él es el único que es capaz de tener esa existencia. Yo siempre me he puesto a pensar qué existe, o sea, mi punto es, ¿con quién se, o sea, qué pasó antes de que existiera lo que existe el día de hoy? ¿Qué estaba haciendo Dios en esa eternidad pasada antes de que nosotros existiéramos? ¿Verdad? Y son preguntas que uno puede debatir y especular, y, ¿verdad? Pero el punto es que Dios se ha manifestado como un ser supremo, ¿verdad? Un ser que está interesado en salvar a la gente que está perdida, ¿verdad? Es un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, a vivir una vida perfecta, a ser tratado como un criminal cuando... nosotros hemos sido los criminales. Nos ha dado de su gracia y su amor y su perdón en lugar de darnos su ira. Y constantemente nos llama al arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, o sea, ese es el Dios en el cual creemos nosotros. Es el Dios que seguimos, ¿verdad? Y un Dios que también tiene ira. Un Dios que es justo, ¿verdad? Que le da a cada quien lo que se merece. Que no hace excepción de personas. Que demanda lo mismo de todos, ¿verdad? Es un Dios que comprendemos, que podemos llegar a conocer, pero nunca vamos a poder comprenderlo en su totalidad, porque si no, no sería Dios. Y el punto acá para mí es este. O sea, yo creo que Dios es trino. No ocupo ser convencido de eso. Por eso también creo que la fe, ¿verdad? Y la obra que Dios hace en uno, él cambia algo en nuestro corazón, en nuestra voluntad, que nos hace recibir esa verdad y creerla. Y no significa que no vamos a tener dudas, porque creo que no es el punto, ¿verdad? Pero tenemos un convencimiento que solo pudo haber sido dado por Dios, ¿verdad? Donde yo creo eso y no lo cuestiono, pero no es una fe tonta tampoco, no es una fe ciega, es lógica, tiene sentido, ¿verdad? Pero ahí no me da todas las respuestas que humanamente tal vez uno busca, porque ya mi corazón no las busca, mi mente ya ha sido satisfecha con la verdad de Dios, y es algo que Él solamente hace con nosotros. Bueno.
Jeff, para cerrar, un consejo que vos le darías a alguien que estuvo en una situación similar a la tuya, en donde vivió una vida y sin Cristo, y hoy, a través de este programa, escuchó de Jesús. Escuchó de lo poquito que hemos hablado en este pasaje, ¿verdad? Porque se puede prestar para hablar mucho, pero de Jesús como Dios mismo, como Redentor, como persona que estuvo ahí mismo, al igual que vos lo escuchaste en algún momento. ¿Qué le dirías a alguien que que dice, mira, ¿qué será ese Jesús, verdad?
Sí, yo no sé. Yo creo que mi recomendación es vaya a una iglesia. Uh-huh. Congréguese. Busque una iglesia donde usted lo pastoreen. Busque una iglesia donde adoren a Dios bíblicamente. Una iglesia donde le instruyan en la Biblia. Y Dios hará su trabajo en usted. Uh-huh. O sea, yo creo que hay gente que tiene esa espinita, ese deseo, esa son las personas con las que deberían buscar al Señor de esa manera, ¿verdad? Aprovechar las oportunidades, porque en casa solo, usted con su Biblia solo, si no sabe nada, no va a poder, o sea, va a ser muy poco lo que puede hacer. Sin embargo, yo creo que una persona, porque eso ha sido así la experiencia para otras personas, leyendo la Biblia, se convirtieron a Cristo, uh-huh. por supuesto, uh-huh. ¿verdad? Pero es importante congregarse, es importante adorar al Señor, es importante arrepentirse, ¿verdad? Y llegar a ese entendimiento, y solo la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh.
Está bien. Gracias.
Yo creo mucho en la iglesia.
Sí, no, es que sí. es la estructura que Cristo dejó, correcto. ¿Verdad? Se fue al cielo, nos mandó el Espíritu Santo y nos dejó ordenanzas a través de la iglesia. Uh-huh. Si hacemos a un lado la iglesia, le estamos diciendo a Cristo, su esposa es fea.
Correcto, no me interesa.
Ahora, tal vez me puse ya demasiado, no hemos explicado. ¿Qué es esto, verdad? De que ahorita, digamos, en este espacio, de que Cristo es la esposa de la iglesia.
Sí, eso ya es...
Perdón, que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo. Sí, dije al revés. Y es un tema teológico que pudiéramos en algún momento hablarlo o algo así.
Sí.
Yo tengo deseo también de empezar a pues, tocar algunos temas bíblicos y, bueno, ahí lo anoto en la lista.
Claro, claro.
Pero es una bendición lo que Cristo nos dejó, ¿verdad? Y hay que atesorarlo. Bien. Jeff, muchas gracias por este espacio. Tal vez antes de cerrar, me hubiera gustado, no sé si tiene alguna historia más que quiera contarme o algo que tal vez, no se lo pregunté.
No. Sí, creo que hablé de tal vez lo que había en mi corazón. Hablamos de barbas, ¿sí? Hablamos de mis hijas, hablamos del matrimonio, de mi esposa, del padre, trabajo.
Iglesia.
De la iglesia. Hablamos de todo.
Sí, está sí, bien. Sí. Se vale, Jeff. Sí, sí, sí. Entonces, dejémoslo aquí. Muchas gracias por este espacio.
Gracias, Joshua, por tenerme.
Gracias.